Hola, bienvenidas. Yo soy Gis.
Y yo soy Ana. Y esto es Ni Tan Perfectas. Y así comenzamos.
Hola, bienvenidas a un episodio más de Ni Tan Perfectas. Qué bueno que nos escuchas. Estamos ya grabando el episodio número 15. Bien emocionadas, constantes nosotras. Bien puntuales a la hora de grabar, pero qué bueno que estás una semana más escuchándonos, qué bueno que nos prestas una semana más tus oídos, y pues aquí estamos con un tema bien interesante que llevo yo toda la semana dándole vueltas y vueltas y vueltas al asunto. Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no, amiga? ¿Cómo estás, amiga? Primero te saludo.
Hola, bien contenta. Muchas gracias por la bienvenida. Sí, creo que cada semana, pero es que es eso, de eso se trata. Creo que algo de lo que pensamos en el momento de planear este podcast era justo eso, ¿no? El confrontarte, el tratarte, de explorarte un poquito. Como dijimos al principio, no somos expertas, pero creo que la experiencia muchas veces también es importante, y el compartir a lo mejor con la gente y decir, no eres la única que lo siente, no eres la única a la que le cuesta, no eres la única a la que le está costando esta parte, ¿no? Eso está padre compartir, y bueno, de alguna u otra forma te ayuda. A mí me ha ayudado muchísimo, y sí, cada semana pues es de reflexionar qué les decimos.
Sí, exactamente, reflexionar qué le vamos a platicar, reflexionar el yo estoy fallando en eso o no, o a lo mejor ya la libré, o es simplemente pues pasar un rato agradable. Creo que eso está padre. Entonces, el tema de hoy es como un poquito en continuación de la semana pasada. Pero como que empezamos a hablar un poquito de eso y queremos ahondar más en el tema, y es el por qué dejé de trabajar. ¿Por qué dejé de trabajar? ¿Por qué decidimos dedicarnos a de lleno a nuestra casa? O como dirían por ahí, decidimos ser amas de casa. A mí no me gusta eso, ese término, pero pues todo el mundo así te dice, eres ama de casa. Sí.
¿Cómo lo pondrías tú? Ejecutiva de mi hogar.
Ejecutiva de mi hogar.
Soy la directora de mi hogar.
Soy la CEO de mi hogar. Pues, es que como que, bueno, no sé, tal vez creo que es la forma en como ya, o sea, ves, ama de casa, pues te imaginas a una mujer que todo el tiempo está, es amiga íntima del trapito y la escoba y el trapeador y los trastes, ¿no? Y sí, es una de las tantas cosas que uno hace, pero no termina ahí nuestro trabajo como mamá. Me acuerdo que una vez, creo que fue el año pasado, no sé, de esos formularios que te dan para llenar de, no sé si de la escuela o del doctor, la verdad no recuerdo, y decía ocupación, me acuerdo que me quedé pensando así de, no quiero poner ama de casa, no quiero. Y le puse mamá, esposa,
Uber,
etcétera. Y cuando se lo, así le puse de literal. Y cuando se lo entregué, me acuerdo que, sí, creo que sí fue en la escuela. Y se me queda viendo así como que la misa y me dice, ¡ay, qué padre! Y yo, bien orgullosa yo de lo que había puesto. Y dije, no, me niego a ponerle el ama de casa. Pero aquí es más cosa mía. Porque yo el ama de casa lo relaciono a eso otro que yo había dicho, ¿no? O sea, no me quiero ver, no me veo yo nada más así. Pero bueno, ya di mucha introducción.
Pero estuvo interesante tu introducción. Me gustó.
Ya di mucha introducción. Pero, ¿tú qué opinas, amiga?
Bueno, pues, ¿te parece igual si vamos platicando algo un poco de cómo es que si trabajamos, pues si nunca trabajamos? Yo, por ejemplo, tengo una amiga ahorita actualmente en la escuela, de mis hijos, no en la mía, ¿verdad? Pero pues ahí estamos en la primaria. Ajá. Ella me dice, yo me gradué y nunca trabajé. Y nunca he tenido la necesidad de trabajar en una empresa como tal. Pero la verdad yo la veo ella muy, muy emprendedora. O sea, tiene su empresa, tiene... O sea, tú platicas con ella y tiene mucha experiencia. Ajá. Nunca ha tenido que estar... que ser godín, pues, o sea, tradicionalmente en una empresa, pero sí ha trabajado. Entonces creo que muchas veces también como que nos encasillamos en ciertas cosas.
Sí.
Y bueno, A lo mejor sería poquito platicarles el hecho de dónde venimos.
Y nuestro contexto, de creo que eso es
importante. Ajá, un poquito. Sí. Bueno, yo como a lo mejor ya lo he comentado en algún otro podcast, de profesión soy abogada. Entonces, tuve trabajos en despachos, ahí litigando un poco en el área familiar principalmente. Ya después entré a una empresa que daba créditos para comprar autos. Entonces, esta empresa, pues ya cuando la gente dejaba de pagar, pues entonces estaba el área extrajudicial, que eran como los gestores, estos que te van a cobrar, que te van a visitar. Paga, ya una vez que se agotaba, ajá, exacto, que te llaman, que te dicen, te amenazan. Y ya después, cuando estas personas no pagan y ya el tiempo, me acuerdo, creo que eran 3 o 6 mensualidades para pasar al área judicial, es decir, ya demandábamos a la gente. Entonces ya era el área donde yo estaba, que es de hecho donde conocí a mi querido esposo. Uh-huh. Ahí estuve trabajando y la verdad es que padre, o sea, es un ambiente bonito, conoces, aprendes, o sea, te encuentras pues con la oportunidad de conocer a gente de todo tipo, ¿no? Desde los clientes que van y pierden sus carros hasta a lo mejor el gerente, el director, o sea, empiezas a conocer estas áreas, ¿no? De quiénes son los más importantes, quiénes están un poquito más subordinados.
Pero también debe ser difícil, ¿no, Ana? Esa parte, o sea, en donde
sí.
La gente pierde, en este caso, su coche, por cualquier situación, ¿no? Debe ser difícil el tú estar ahí.
Sí, era difícil verlo, fíjate, sobre todo porque tú cuando estás del lado de la empresa te das cuenta pues de lo abusivas que son en uh-huh. ciertos momentos, porque pues ellos están protegidos, te hacen firmar un contrato que pues si lo quieres cambiar pues simplemente no lo firmas, ellos no lo van a cambiar por un cliente, uh-huh. o sea, entonces ese contrato pues está muy bien hecho, o sea, la empresa nunca va a perder, y si era difícil, hay gente de todo, ¿no? Hay gente muy irresponsable, te podría yo decir, que dice, híjole, pues quédatelo y ya te voy a pagar de todas maneras, ¿no? Uh-huh. Pero hay gente que tú genuinamente, pues sí ves que a lo mejor perdió su trabajo o alguna enfermedad o alguna situación extraordinaria. Y finalmente un carro, pues es algo importante. O sea, sí. Digo, no sé, a lo mejor para la mayoría de la gente, pero para la mayoría de la gente al adquirir un carro, pues no es como que voy a la tienda y me compro 2 chicles, ¿no? Uh-huh, o sea,
sí.
Requiere cierto esfuerzo y más a crédito, por ejemplo, como estábamos en esa empresa, pues sí era complicado ver de repente que había gente que decía, oye, pero ya les voy a deber poquito, ¿verdad? O sea, ya con esto liquido la deuda y la verdad es que uh-huh. les quedaban deudas bien grandes todavía después de entregar su carro. Uh-huh. Todo lo que habían pagado, entrega del carro y todavía uh-huh. seguían debiendo, ¿no? Entonces, si era... Sí, no era un trabajo muy... Es interesante cuando tú ves los números uh-huh. y cuando te pones la estrellita de, este mes cobraste muchísimo, pero ya cuando tú le pones
cara
y nombre a lo sí. cada asunto, entonces ya es así como, le quitamos el carro a tal familia, híjole, o sea, ¿me entiendes? Esa parte como que ya no está tan bonita, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, ahí estuve hasta que ya no estuve. Y fíjate que se armó un equipo bonito, conocimos a... El equipo éramos como 4 abogados, más o menos de la edad, más o menos hasta de las mismas universidades que habíamos egresado. O sea, el ambiente padre, a mí me gustó. Uh-huh. Me gustó el tiempo. Está padre porque recibes tu quincena.
Ay, sí.
Aunque a mí me alcanzaba una semana, pero pues yo recibía mi quincena.
Y le pedías crédito a tu papá cada rato.
Y yo tenía crédito a mi papá. Pero está padre porque, por ejemplo, aquí tenían una buena caja de ahorro, entonces en diciembre tú ahorrabas y ellos te la duplicaban. Uh-huh. Entonces en diciembre recibías tu buena lanita. Las fiestas de fin de año estaban padres.
Sí, eso era, ¿no? Padre.
Estaban interesantes, ¿no? Al otro día la comidilla era lo que habían hecho cada quien de la fiesta de fin de año. Estaba, o sea, tiene sus cosas.
Sí.
Tiene sus cosas ser godín. No duró mucho tiempo, te soy sincera. Pero, pues sí tengo recuerdos agradables. ¿Tú qué tal? ¿Qué nos cuentas de tu área laboral?
De mi área laboral, yo estudié mercadotecnia. y estuve, la verdad es que el área de merca es como bien, en ese entonces, como muy, muy, muy peleada, o sea, necesitaba salir, o sea, con el título, con la maestría, con los idiomas, con la experiencia, para medio tener un buen trabajo. Entonces, estuve como que en varias áreas, en telemarketing, qué hace, qué atención a clientes, o sea, cositas así. Ya como que mis dos últimos trabajos, o sí, los más importantes o los que más duré, uno de ellos duré como 6 años, yo creo, 7. Ahí fue donde, digamos, que agarré como que mucha experiencia, aprendí mucho. Me tocaba mucho capacitar a proveedores, perdón, a distribuidores, perdón. Más bien capacitar a distribuidores y recibir capacitación de los proveedores. Entonces, eso me gustaba mucho, porque a veces me tocaba ir a expos, me tocaba ir con los vendedores, pues vamos a capacitar a tales distribuidores, en tales equipos. Entonces, eso me gustaba mucho, la verdad. Me gustaba mucho viajar. Antes de ese, me acuerdo que tuve otro trabajo en donde era una casa productora, en donde se organizaban eventos, y una de las cuentas principales, era una marca de, una empresa de refrescos, muy famosa. Entonces, yo una llevaba, negra. Ajá, y yo llevaba una cuenta, yo llevaba una de sus cuentas de esta empresa. Y la verdad me gustaba mucho porque ahí viajé mucho, mucho, mucho. Y conocí mucha gente de espectáculos y artistas y todo eso. Me gustó mucho ahí, pero sí era como muy cansado porque, pues, obviamente, no sé, si te tocaba ir a tal evento, pues, era todo en la madrugada. Entonces ya salías tardísimo, o sea, pero me gustó mucho y aprendí mucho ahí, porque a mí me tocaba tanto trabajar con gente de, con productores, o me tocaba negociar a veces con los cargadores, con ingenieros de audio, de iluminación, como me tocaba sentarme en juntas de directores de empresas o ciertos artistas. Entonces aprendí mucho como que esa parte social. Al principio me costó, pero ahí aprendí mucho. Ya después me enfoqué un poquito más en mi área y digamos que mi último trabajo, bueno, mi segundo trabajo así como que largo, me quedaba muy lejos. Estaba hasta por la colonia Doctores.
Entonces, sí te quedaba lejos.
Ajá, me quedaba muy lejos. O sea,
es donde ya estabas casada cuando ibas
No, todavía no. Entonces, me hacía 2 horas, 2 horas y media. O sea, era la vez que muy cansado. Era muy cansado. Ya después, de ahí, salí, y yo sí le decía a Dios, ay, yo quiero un trabajo cerca de mi casa. O sea, yo no quiero aventarme 2 horas y media, yo quiero un trabajo más relajado. Y la verdad es que Dios me lo dio, porque entré a trabajar en una empresa que nada que ver con la experiencia que yo traía, una empresa en el área médica, y estuve ahí, como gerente de mercadotecnia. Y la verdad es que todo lo que yo había soñado en un trabajo lo tenía ahí. Porque mi jefe es súper buena onda. O sea, él era así de, yo te voy a dar los objetivos del mes o de estas 3 semanas y ya. Yo no te voy a estar ahí duro y dale esto y esto y esto. O sea, no, nos vemos cada 15 días. ¿Cómo vas con esto? ¿Tienes alguna duda? ¿Necesitas algo? ¿Te ayudo aquí? O tú dime, ¿cómo vamos? Y ya, o sea, ahí teníamos nuestras juntas, eso sí, larguísimas, ¿no? De casi todo el día. Pero súper alivianado, yo no tenía bronca con si llegaba un poquito tarde o no. En mi trabajo anterior a este, era de mucho de, no podías ir de zapato bajo, tenías que ir siempre de zapatilla, siempre de traje sastre. O sea, era como que muy cuadrado ciertas reglas, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí, y mi jefe me decía, yo nunca te voy a exigir algo que yo no doy. Yo soy muy impuntual, así te decía. Soy muy impuntual.
O sea, te daba permiso para ser impuntual.
Sí, o sea, le decía, yo no te voy a exigir algo que no doy. A mí nunca me vas a ver de traje. La única vez que yo he estado de traje es cuando me casé. Entonces tú puedes venir aquí vestida como tú quieras. Yo, órale, nada que ver con el antiguo trabajo, ¿no? Entonces, me gustaba mucho, me quedaba mucho más cerca de mi casa. O sea, yo 30, 40 minutos, yo ya estaba ahí. El ambiente súper relajado. O sea, muchos chavos, a diferencia de mi antiguo trabajo, donde era ya la mayoría de la gente era pues ya señores, digamos que mi área o en el área donde yo estaba, éramos los más chavos, ¿no? Uh-huh. Y en esta área, pues uh-huh. no. O sea, el 80% éramos gente muy, muy joven, que íbamos saliendo de la escuela, algunos ya teníamos algún rato ya de haber salido, pero era un ambiente muy, muy agradable. O sea, mi jefe era, pues, joven, 40 años yo creo, y muy aliviado.
Pues estaba muy joven, uh-huh. en papá, la plenitud de su vida.
Exactamente, en la plenitud de su vida. su papá siempre estaba ahí, una persona ya mayor, muy respetuosa, pero siempre, o sea, un ambiente muy cuidado, la verdad me gustaba porque era un ambiente de mucho respeto, era un ambiente muy familiar. Muchos de los que estaban ahí, yo, de mis amigas, yo me acuerdo que decía, es que yo entré a trabajar aquí como becaria. U otras era de, pues yo entré a trabajar en la prepa y ya habían terminado la prepa, ya habían terminado la universidad y ya tenían varios años trabajando ahí. Entonces se conocían de muchos, muchos años. O a mí me recomendó mi amiga, entonces por eso es que yo la conozco. Era un ambiente muy familiar y a mí eso me gustaba mucho. Entonces, pues como que ese es mi contexto laboral.
Y te gustaba, amiga, o sea, si era una cosa que a ti te gustaba mucho estar ahí.
Sí, a mí la verdad es que mi trabajo me gustaba mucho. Creo que ahí fue donde empecé yo a encontrarle el gusto a enseñar. Okay. O sea, en mi antiguo trabajo, con las capacitaciones, le empecé a agarrar ese gusto. Entonces, en esta empresa, pues también, si bien yo no capacitaba porque pues había cosas muy técnicas que sí tenías que traer a los médicos, a los especialistas para capacitar a los vendedores y eso, pero yo estaba muy involucrada en ello, el organizar capacitaciones, en organizar promociones, cosas de esas, ¿no? Y me gustaba mucho, la vez que yo lo disfrutaba. Aquí sí, pues no me tocó viajar tanto, pero... No alcancé más bien, creo que esa es la palabra, no alcancé a viajar tanto. Pero sí, me gustaba muchísimo. Sobre todo mucho es el contacto con el cliente, con proveedores. Me gustaba mucho platicar, preguntarles, ir a las empresas, ver cómo hacían tales productos, ir y conocer al cliente, cómo estaba vendiendo, las promociones que hacía o las estrategias que usaba de ventas. Todo eso a mí me encantaba mucho. Yo disfrutaba mucho mi trabajo. Y creo que este último lo disfruté más porque me quedaba muy cerca, porque el ambiente era muy, muy relajado. Y porque muchas de las cosas que yo pedí, cuando había dejado mi otro trabajo, pues aquí yo las tenía. Yo decía, siempre me había tocado compartir oficina, o tenía cubículos, ¿no? Y yo sí le decía a Dios, ay, algún día voy a tener mi oficina para mí sola. Algún día. Y en esta empresa, justo cuando yo entré, hubo cambio de... remodelaron instalaciones. Entonces mi jefe fue así de, pues tú y recursos humanos organizan cómo van a quedar los nuevos lugares. Y yo, ok. Y ya yo así como que me quedé yo hasta el último, dije, bueno, ¿y yo? Tú elige la oficina que quieras, de todas estas, tú elige, ¿cuál quieres?
Y tú la más grande, la más equipada.
Y yo así de,
sí, claro.
¿En serio? Me dijo, sí, tú elige. Me dice, nada más, un espacio que sea amplio, para que tengas ahí a tu diseñador, para que tengas un becario, o si quieres tu oficina para ti solita, ponlos a ellos afuera en un cubículo. Y yo, entonces para mí eso era un sueño, Ana, o sea, el decir,
claro,
tengo mi oficina súper bonita, le entra un buen de luz, no están conmigo atrás con el horario, con cierto, o sea, mientras yo cumpliera, no pasaba nada, estaba bien. Entonces la verdad es que sí, era un trabajo que disfruté mucho, que me gustó mucho, que aprendí mucho también, que me retó también mucho porque pues era un área que yo para nada conocía y pues así fue como terminé mi vida laboral.
Oye, y ahora la pregunta del millón. Si todo estaba tan chido, si todo estaba tan padre, si había un desarrollo personal, si estabas cumpliendo
tus sueños. Había buen dinero, amiga.
¿En qué momento? ¿Te pudiste comprar tu coche? Ajá. O sea, ¿en qué momento cambiaste todo eso para hacerte la mejor amiga del trapo?
Y de los trastes. En mi casa no se duerme si hay trastes. Creo que aquí...
Porque,
ajá, sí, dime. Ajá.
Porque es padre, o sea, por ejemplo, ahorita que lo estamos recordando, creo que las dos estamos así de, ay, no, y te acuerdas, ajá, y el ambiente, y esto, y conocí a tal y tal. Entonces, o sea, suena bien.
Ah, sí.
¿No?
Estaba bien.
Está padre.
Ajá,
sí. Estaba bien, sí, traía sus cosas, sí, ¿no? O sea, digo, una de las principales, pues, es que empiezas a tener una solvencia económica, sea poca o sea mucha, pero empiezas a tener tus gustitos, sí, ¿no? Lo que habíamos comentado, pues te empiezas a comprar tus cositas y todo. Entonces, ¿qué sería tan bueno como para cambiar el rumbo de...?
Creo que aquí, en mi caso, creo que aquí también es mucho mi contexto familiar. Porque...
Sí, es importante el contexto familiar.
Entonces ese es mucho mi contexto y es mi historia. ¿Y por qué yo tomé esa decisión? Porque tampoco aquí se trata de, ay, mi decisión es la correcta, ¿no? O tu decisión es la correcta y todas las demás están mal. Yo estoy bien y tú estás mal.
Claro.
No, creo que cada una tenemos nuestro contexto, tenemos nuestra historia y el por qué llegar hasta tomar ciertas decisiones. En mi caso,
claro,
mi contexto es que mi mamá durante muchos años trabajó, hasta cuando yo iba, creo que como por tercero de primaria. Entonces, ¿quién a mí me cuida? Yo fui la mayor de tres hijos. A mí me tocaba cuidar a mis hermanos. Yo a mi hermana le llevo 4 años y a mi hermano 5 y medio, 6 años más o menos. Quien a nosotros nos cuidaba era mi abuelita, que vivía con nosotros por temporadas. Pero había temporadas donde ella se iba a su casa. Entonces, ¿quién nos cuidaba? Pues yo, mi mamá dejaba la comida y la vecina era la que nos echaba un ojito, nos iba y nos calentaba, o ya nos cuidaba la otra vecina. Mi mamá trabajó en gobierno, entonces ella trabajaba a mediodía. Pero aún así, ese fue mi contexto, en donde pues ahí me tocaba hacerme cargo de cierta manera de mis hermanos.
¿Tú ya ibas en la primaria?
Sí, yo fui al principio en guardería, de eso sí me acuerdo, guardería, hasta el kinder, y luego en la primaria.
Ah, okay. Y, por ejemplo, en la primaria, ¿quién iba por ti? ¿Tu abuelita?
¿Mi abuelita o yo me regresaba sola?
O ya te ibas te quedabas cerca.
Sí, sí, caminando. Me quedaba cerca, entonces yo me iba a caminar. O sea, si mi mamá le tocaba trabajar en la tarde, ella me llevaba. Y ya yo me regresaba sola. O si le tocaba trabajar en la mañana, no sé, me llevaba mi abuelita o alguna vecina me iba con ella, o sea, algo así. Pero ese fue mi contexto, en donde pues, mi mamá no estaba todos los días de la semana, no estaba con nosotros. Digo, me cuidaba mi abuelita, que vivía con nosotros, pero pues luego ella decía, pues yo me voy y pues aquí se queda, ¿no? Y pues ahí nos quedábamos.
Sí, claro, tu abuelita también tenía, yo creo que también tenía sus cosas,
sí,
¿no?
Claro.
Hacía el esfuerzo por ir a apoyar, pero pues era imposible que estuviera todas las 24 horas, ¿no?
Exactamente, entonces ahí mi mamá se apoyaba mucho de las vecinas y así, ¿no? Entonces, pues sí, para mí eso sí fue como que algo que sí dejó como que huellas de mí, que yo siempre ya más grande, yo lo iba pensando en el de, yo siempre dije, cuando yo tenga hijos, yo ya no quiero trabajar. Cuando yo tenga hijos, yo no voy a trabajar y cuando yo tenga hijos, yo no voy a trabajar. Cuando yo empecé a andar con Asa, yo siempre se lo dije. Yo teniendo hijos, yo dejo de trabajar. Y yo sí.
Si fue una decisión habías tomado desde antes.
Sí, yo ya lo había decidido porque a mí sí me tocó, me acuerdo muy bien, me acuerdo que en primero de primaria, ya ves, ¿no? Las escuelas, ¿no? Que hacen que el día de la primavera y que la reina y no sé qué. Y yo me acuerdo que yo quedé como princesa y te subían las camionetas y ibas a pasear por toda la colonia. Sí. ¿No?
Ay, yo sí fui también reina. Yo fui reina, digan.
No, yo no.
Tenía mi capa de maléfica así.
¿Ah, sí? Sí, digo, yo fui a la escuela pública, así se usaba, a lo mejor en las privadas.
Yo también.
Así se
estilaba. No, en las privadas también. Ahorita mis hijos... Sí, hacen concurso, sí.
Bueno, en mi colonia.
¿No te has metido de hija?
En mi colonia.
En las colonias
sí
populares, digámoslo.
Así se estilaba.
Te sacan el carrito más viejo que tengan y te andan paseando por toda la colonia.
Así, pero a mí me tocó en camioneta. Entonces, yo no sé por qué tengo eso como muy, muy metido en mi cabeza. De que a mí me tocó ir y mis papás no pudieron ir. O sea, no fue.
Ninguno de los dos.
Ninguno fueron.
¿Tu abuelita fue?
No me acuerdo, fíjate. A lo mejor y sí. A lo mejor y sí fue. Pero no, yo no me acuerdo.
Sí, pero hay momentos en... Es que un papá y una mamá, así puede ir toda la banda, todo. Pero el papá y la mamá son indispensables. Sí, irreemplazables, sí.
Entonces yo como que crecí mucho con eso, en el que me tocó hacerme cargo de cosas que para una niña de mi edad, pues no era el tiempo. No tenía yo por qué estar cambiando pañales cuando iba primero de primaria, o sea, no.
¿Tú le cambiaste los pañales
a tus hermanos? Sí, o sea, yo a mis hermanos yo les cambiaba pañales. Ay, mi mamá me decía, aquí está la comida, ya nada más le sirves, y a ellos servía, o nada más le sirves la leche, se la calienta. Entonces yo, de cierta forma, yo me volví muy independiente en esa área, o sea, yo a veces veo a mi hija y yo digo, oye, ¿a tu edad? Yo ya hacía esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Sí,
sí,
pero los contextos son muy diferentes, las historias son muy diferentes, ¿no?
Sí, aparte tú misma lo acabas de decir, o sea, una niña de esa edad no tenía que tener esa responsabilidad. Digo, y no se juzga, o sea, como dices, yo no quisiera caer también, que cayéramos o que pensaran que estamos cayendo en el juzgar. No, hay veces que la necesidad es esa y hay que arreglárselas con lo que haya.
Sí, exactamente.
Pero lo ideal, o bueno, lo que nosotros consideramos hoy como lo más sano, pues es que cada quien vaya teniendo sus responsabilidades conforme vayas creciendo y madurando, ¿no?
Exactamente. Sí, no, ya sea, yo no estoy diciendo de, ay, tuve maltrato infantil. No. O sea, eso era lo que había y punto. Y punto. Uh-huh. Ya después, mi mamá dejó de trabajar cuando yo llevaba como en tercero o cuarto de primaria, porque mis hermanos se llevaban muy poquito. Y yo me acuerdo que mi hermano, el chiquito, o sea, tenía 1 o 2 años, se paraba en la puerta y lloraba y le decía, no te vayas.
Sí.
Entonces para mi mamá pues eso era también fuerte y decidió dejar su plaza. Ella tenía una plaza en el gobierno, le iba muy bien, y dijo, no, ya no voy a trabajar, y dejó de trabajar. Y la realidad es que pues ya después, yo fíjate, ya después de muchos años mi mamá y yo lo platicamos, y hasta la fecha lo he llegado a platicar con mi papá, y mi papá la última vez que lo platicó me dice, la realidad es que no había necesidad, o sea, así que tú dijeras, mi sueldo no alcanzaba, no. A mí me estaba empezando a ir muy bien. No había la necesidad. O sea, una necesidad, o sea, de verdad, que dijeras...
Sí, de si no trabajo, no comes, ¿no?
Eso, exactamente. Y no. Y se fue cuando tu mamá y yo lo platicamos de, a ver, pues sí, debemos del departamento, no pasa nada. Pues yo lo pago. Dice, y gracias a Dios, Dios nos proveyó y a los poquitos años lo terminamos de pagar. Me dice, entonces, no era tanta la necesidad como para seguir pasando por todo eso, ¿no? Yo siempre te digo, ya después de eso, yo siempre dije, yo teniendo hijos, yo dejo de trabajar. Cuando yo empecé a salir con Asa, yo fue algo que siempre le dije. Y yo sí fui muy clara, porque yo me acuerdo que una relación antes que yo había tenido, yo siempre decía, es que yo cuando tenga hijos, yo no voy a trabajar. Y esta persona siempre decía, no, yo quiero una mujer floja en mi casa. Y yo, no, las mujeres estudiaron, pues que trabajen. Entonces eso para mí era así de, uy, híjole.
Voy a tener que trabajar. Entonces, si hubiera sabido que se trabaja más adentro de la
gente. Sí, no, pues sí. Entonces yo sí desde el principio con él, yo le dije, yo no quiero trabajar, ¿eh? Y él me decía, no, pues sí, o sea, no era así como que algo de, o sí, sí quiero o no quiero, o sea, como que hace me decía, ah, pues está bien, ¿no?
¿Él tenía alguna edad en específico, así como el anterior que te decía, no, yo sí considero que una mujer debe trabajar? ¿Asa tenía alguna idea así muy clara de...?
Él sí decía, o sea, él decía, yo no tengo problema en que trabajes, pero sí cuando ya tengamos hijos, pues a mí sí me gustaría, a mí no, más bien él me decía, a mí no me gustaría que estuvieran que en guarderías, o que tú no estés con ellos todo el tiempo, me dice, a mí no me gustaría. Y él sí me lo decía, yo no crecí así, porque mi suegra siempre estuvo con ellos, me dice, yo crecí teniendo a mi mamá, siempre pendiente de nosotros, a mí me gustaría que mis hijos... pues tuvieran esa vida. Yo decía, no, pues sí. Sí, yo también es lo mismo que quiero porque yo no lo viví. Entonces, pues yo sí decía, ya no quiero yo pasar o yo no quiero que mis hijos pasen lo que a mí me tocó vivir. Te digo, esa fue mi historia. Yo por eso siempre dije, yo teniendo hijos, yo no trabajo. Ya después, cuando te llega el momento, sí está como que fuerte el asunto, ¿eh?
Y eso iba yo a preguntarte. Entonces, llega este momento en donde... te casas, donde empiezas una vida juntos, ya nos habías platicado que pues de repente era el, híjole, no llegué a comer, o sea, como que coinciden los tiempos y todo. Después de casarte, ¿llega el momento de la decisión? ¿O cómo, o sea, tú la tomas, él la toma, los dos la toman? ¿La tomó la empresa? ¿Qué pasó?
Los dos lo los dos lo platicamos. Desde antes ya lo habíamos platicado. Los dos sí lo platicamos. Y me acuerdo que hubo una plática que fue así de, no, pues ya. Porque sí, mi esposo sí me dijo, oye, porque a veces, o sea, yo era godín. O sea, yo tenía hora de entrada, más no de salida. Como podía yo salir a las 6, como a veces me podían dar las 7 o las 8. Y a veces era cada 3 meses, se organizaba como que campaña de capacitación, traías a todos tus vendedores de la República Mexicana. Y obviamente, pues no les podías decir, oigan, son las 6 de la tarde, yo ya me voy, ¿eh? Porque mi esposo me espera. No, o sea, si te traías al de Chihuahua, al de Monterrey, al de Mérida, pues era eso, a chambear. Entonces a veces eran las 10, 11 de la noche y estabas viendo pendientes y estabas armando cosas. Entonces me acuerdo que fue como que una rachita de esas. Y un día Asa me lo dijo, nunca fue grosero, nunca fue como te lo estoy ordenando, te estoy obligando. Siempre, y esa plática fue así de, oye, yo me casé contigo porque quiero hacer familia, porque quiero hacer vida contigo. Yo no me veo toda la vida desayunando solo, comiendo solo y a veces hasta cenando solo. Yo no me veo toda la vida así, porque yo por eso me casé contigo, porque yo quiero hacer vida contigo. Y por el trabajo de Asa, pues él se da que él acomoda su agenda. A que si hoy empieza a las 10, bueno, pues desayunamos juntos. Aparta su hora de comida, que si tenemos que ir a hacer cosas, aparta su agenda, o sea, aparta ese espacio y vamos y hacemos los pendientes, ¿no? O a veces no todo el día tiene como que la agenda llena, ¿no? Es de, ah, pues ahorita tengo 2 horas y a lo mejor estaba en la casa o vamos a hacer tal cosa. Entonces yo entendí esa otra parte en donde dije, bueno, yo creo que si él tuviera un horario de oficina como yo, pues no habría como que tema, ¿no? Pero en el caso de él, sí fue, y sí me lo dijo así de, yo me casé contigo porque quiero hacer familia, porque quiero hacer vida contigo. Yo no me veo comiendo solo todos los días. Yo no me veo solo todo el tiempo. Porque si fuera así, pues entonces no me hubiera casado y seguimos como antes, ¿no? Nos vemos en las noches cuando puedas y ya. Entonces ahí fue donde yo dije, creo que ya. Creo que es el tiempo. Ya lo había yo medio platicado con mi jefe, pero pues ya después de eso yo sí le dije, pues sabes que ya, voy a dejar de trabajar. Y la verdad es que muy bonito, me dijo, tienes las puertas abiertas de la empresa, si es ahorita, si es en meses, si es en años, tú aquí siempre vas a tener un lugar, apóyame nada más buscando a tu reemplazo, capacítalo, ahí como que todo se acomodó, porque yo estaba muy nerviosa, yo decía, híjole, ¿qué me va a decir? Tenemos tantos proyectos, tenemos estas cosas en puerta, y no, o sea, como que lo entendió muy bien. Me dijo, solamente apóyame con esto, el tiempo que tú puedas venir, para mí está bien, si puedes venir a trabajar 1 hora, 2 horas, para mí está bien, no tengo ningún problema, solamente apóyame en cerrar estos temas. Y así lo hice, entonces yo a veces llegaba, no sé, 2 horas, 3 horas, y me iba. Y como que fui soltando un poco y pues así fue como tomé la decisión. Ya después, como que conforme van pasando las semanas o los meses, así de, ay, ¿y si fue lo correcto? ¿Y si estuvo bien? Y si mejor me regreso, y si mejor le hablo, y si, o sea, como que sí me entra el nervio. Y yo me acuerdo, ya con esto como que quiero cerrar esta parte de después de, yo me acuerdo que tenía poquitos meses o semanas, no sé, la verdad, de haber dejado mi trabajo, y una vez mi mamá me preguntó, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, ay, es que como que siento que me aburro, como que siento que no, y es que esto. Y empecé yo como que a decirle, ¿no? Y me dice, ¿te acuerdas, Gis, cuando yo trabajaba? Y yo, sí, pues sí, de algunas cosas. Me dice, ¿te acuerdas de las fiestas que les hacíamos? Las fiestas que te hacía. Y yo, pues no me acuerdo, la verdad. ¿Te acuerdas de cuando esto? Y yo, no me acuerdo. Y no era, o sea, payasada mía, había cosas que yo no me acordaba, ¿no? De niña. Es que yo todo lo que ganaba, pues era nada más pues para darles gusto a ustedes, juguetes, ropa, fiestas, ¿te acuerdas de eso? Y yo, no. Y se me quedó viendo, me dice, ¿de qué te acuerdas? Y yo, híjole, yo
de
como...
De que no estabas.
Ajá.
Y de le que empecé, le cambió los pañales, sí, a mis hermanos.
Yo le empecé, ¿sí?, a decir esas cosas a mi mamá, Y me dijo, ¿te das cuenta? Mi motivo de yo trabajar era para darles lo que yo no tuve. Pero tú no te acuerdas de eso. Sí, tú sí te acuerdas de mis ausencias. Y ella siempre me lo decía, Gis, hay un tiempo para todo. Siempre, esa era como que su frase en la primaria, en la secundaria, siempre era su frase. Hay un tiempo para todo. Disfruta lo que te está tocando vivir ahorita, disfruta tu tiempo y súfrelo también. Porque a veces te toca sufrirlo. Disfrútalo, porque no siempre va a ser así. Entonces ella me dijo, hay un tiempo para todo, Gis. Ya tuviste tu tiempo de estudiar, viste tu tiempo de trabajar, te diste tus gustos, viajaste, hiciste lo que quisiste. Ahorita es tu tiempo para estar y hacer tu familia, hacer un hogar. Y yo así de... Para mí, Ana, esa conversación que yo tuve con mi mamá fue así de, sí, este es mi tiempo de ser esposa, más adelante de ser mamá, yo todavía no me embarazaba. Dije, sí, este es mi tiempo. Y me trajo mucha paz. Me trajo mucha paz porque ella me decía, Gis, pues sí, a lo mejor no es lo mismo tener un sueldo a tener dos. A lo mejor va a estar un poco más limitada que antes. Pero ¿qué es lo importante? Me dijo, ahorita tú me acabas de decir para ti qué era lo importante, qué era lo que tú necesitabas. Dije, sí, sí, es cierto. Entonces, de ahí yo para adelante dije, pues este es mi tiempo y lo aprovecho y lo disfruto y lo sufro y lo aprendo. Y pues aquí estamos, mira.
¿Ha habido algún momento en el que te hayas arrepentido de la decisión?
No, la verdad es que no. Ha habido momentos en los que sí he pensado en el de, ay, híjole, si tuviera mi sueldo que tenía antes, estaría bien a gusto, ¿no? Porque pues obviamente sí. Vas a otro ritmo, ¿no? Vas a otro ritmo, no es de, ah, pues se me antojó, pues cómpratelo. Como que dices, me espero, no pasa nada, me espero. Pero el arrepentirme, el decir, ay, cómo me gustaría regresar a trabajar, no, la verdad es que no. Disfruté mucho mi trabajo, me gustaba mucho, pero yo también llegó un momento en el que dije, me siento encerrada, me siento como enjaulada, porque pues es literal, Ana, llegas a una oficina con la luz del día y sales con la luz de la luna.
Sí, y más en Ciudad de México, Estado de México, zona conurbada. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy viviendo en provincia, por ejemplo, aquí yo les platico mucho eso, pues es que tú te sales de madrugada para poder llegar a tu oficina y sales con ya oscuridad, o sea, llegas de noche a tu casa. Uh-huh. Entonces, realmente no es, o sea, a menos de que tu trabajo sea en la calle, ¿verdad? Pero pues aún así no es como que lo disfrutes tanto.
Sí, ¿no?
O sea, no hay, estás trabajando, ¿no? Entonces, no hay como que el disfrutar tanto mucho desde tu casa porque, pues, prácticamente se convierte en un hotel porque los traslados generalmente son muy largos para llegar a laborar.
Sí. Entonces, como que tengo que yo ya decía, no, ya me quiero sentir un poquito libre, quiero disfrutar cosas que ahorita no las disfruto. Porque yo también escuchaba mucho a Sanó, a veces, no sé, le hablaba cuando yo estaba en la oficina y dice, voy a entrar a una junta, pues quién sabe a qué hora salga. ¿Y tú qué haces? Ay, estoy aquí en tal plaza, vine a comprar unas cosas y me vine a cortar el cabello y vine a hacer esto y vine a hacer lo otro. Y yo así de, ¡ah! Es que eso yo nomás lo puedo hacer los sábados y corriendo, ¿no? Porque tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Entonces yo también como que quería sentirme un poquito más dueña de mis tiempos. Entonces,
como que el tiempo se te va muy rápido porque de lunes a viernes estás cumpliendo un horario que te digo, no es solamente el que tú llegues, sino las horas que tú usas para llegar. Entonces, realmente te quedan muy poquitas horas, no es como que puedas llegar y hacer mil actividades. Llegas generalmente cansado, entonces ya llegas así de ya, no quiero saber nada y es el sábado o el domingo. O sea, si te tocó la suerte de trabajar el viernes medio tiempo, pero hay trabajos que incluso pues el sábado, ¿no?
Sí.
Pues el sábado también tienes que estar ahí puntual y pues ya te corta todo el día.
Sí,
entonces,
todo el fin de semana.
Prácticamente te queda un día, ¿no?
Sí, y eso de guaves, imagínate, mis jefes eran judíos, entonces ellos no trabajaban del viernes en la tarde, no los veías, el sábado no los veías, pero cuando nos tocaban esas capacitaciones, era de, ah, pues yo no trabajo viernes en la tarde ni sábado, pero el domingo aquí nos vemos, entonces así de, ese es mi día de reposo, oiga.
O sea, sí está bien todo el sábado, sí, pero pues también el domingo me lo tomo. Sí. Ah, y justo eso, ¿no? A veces hasta el día de reposo, pues es de iglesia, ajá, de servicio, sí, de clases. Entonces ya no tuviste ni un día de reposo.
Sí, no, no, no. ¿Tú, amiga?
Fíjate que fue muy, muy sencillo porque a mí me corrieron.
Cuando empezamos, dicho sea de paso, empezamos.
Yo no es que hubiera querido. Fíjate que cuando nos casamos, estaba trabajando, ajá, en esta empresa, pero pues luego, luego me fui incapacitada, amiga, porque pues empecé a tener complicaciones con mi embarazo. Entonces empecé a tener muchas faltas. De hecho, los días que yo estaba asistiendo eran pues días en los que de repente me tenía que salir de la oficina por alguna emergencia, ¿no? Uh-huh. Alguna situación que había pasado y pues a emergencias. Y pues era hospital, 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 hospital. Prácticamente cada semana, las primeras semanas, hasta que hubo un día en donde dijeron, usted señora se queda, usted ya no puede salir hasta el fin de su embarazo. Entonces todo ese tiempo pues fue incapacidades, 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 incapacidades. Y pues hasta que llegó el momento en el que pues el embarazo se termina, uh-huh, tuve un tiempo de recuperación. Y regreso a la oficina. Yo me acuerdo que para mí, la verdad, yo sí, yo en ese momento, te voy a ser bien sincera, yo no me quería salir de trabajar. Uh-huh. Porque para mí en ese momento era un lugar en donde yo me podía distraer, sí, de la pérdida que habíamos, ¿no?, tenido. Sí, o sea, yo sentía que si estaba en mi casa, de hecho los días que yo estuve en mi casa, pues para mí fueron muy difíciles. O sea, uh-huh, era como, quiero correr, quiero gritar, quiero llorar. Entonces, cuando regreso a la oficina, mi esposo, de hecho, sí me dijo, como tú quieras, porque pues fueron poquitos días, había sido una cesárea. Entonces, me dijo, como tú quieras, si quieres renuncia. Yo le dije, no, yo quiero estar ahí. Uh-huh. Regresé, justo hablé con mi jefe en ese entonces. Yo hablé con él, le dije, pues, la verdad es que pues, es una situación médica, no es que yo haya querido faltar tanto. Pero de hecho, cuando yo regresé, ya habían incluso contratado a otro chico para que cubriera los despachos que yo estaba coordinando, ¿no? Entonces, pues, sí llegué y de hecho ya el lugar, ya sabes que en los cubículos godines te ponen hasta tu nombrecito, tu puesto, ¿no? Ya cuando llegué así de ahí mis cosas, mis archivos, mis expedientes, mi nombre, mi computadora ya con otro nombre. Porque pues sí fueron meses, o sea, sí fueron meses. Ya la dinámica con los cuates que yo había considerado que habíamos hecho ya era otra completamente, había gente nueva, ya ellos en otro relajo. O sea, de hecho, yo llegué y fue así, me sentí
la nueva,
como la nueva. Uh-huh. Y no solo la nueva, sino como la, o sea, la que no cabía ahí, porque yo traía, sí debo de, a lo mejor ahí fue algo que no correspondía, pero sí fue como, es que son mis amigos, porque yo había considerado a gente ahí amiga. Uh-huh. Entonces, cuando yo llego, es así de necesito un abrazo, o sea, necesito el apapacho, ¿no? Necesito la compañía. Y fue así de, no, o sea, como que ellos, no los juzgo, porque está uno en otra onda. Ellos sí, eran claro, solteros, estaban en, a lo mejor hasta ligándose unos con otros. Entonces, la dinámica era muy distinta a la que yo estaba viviendo. Uh-huh. Ya no me sentí ni siquiera parte de... La dinámica en el trabajo había cambiado. Me acuerdo que entramos a unas juntas y yo, no, pero ¿de qué me hablan? O sea, es que eso no se debe manejar así. Eso se maneja así y así. No, es que hemos tenido resultados en esto y en esto. Y pues casi, casi me dijeron, pues tú ni estabas, ¿no? ¿Tú qué opinas?
O sea, entonces sí entonces, regresaste.
Sí, regresé. Uh-huh. Regresé poco tiempo. Porque te digo, ya de hecho fue así de, ¿y dónde me siento, no? Porque pues... Uh-huh. El otro chico así de, pues es que es mi lugar, y yo, no, es mi lugar, ¿no? Uh-huh. La verdad es que muy caballeroso, o sea, nos quedamos los dos así parados, me acuerdo que nos dos nos quedamos parados viendo una silla, porque nomás había una silla, ¿no? Para dos personas. A ver quién la gana. Y entonces te digo, de hecho yo, porque pues en la empresa nos daban cierta papelería, pero a mí me gustaba, siempre me gustaba tener como que mi lapicero, pero con mi portaclips, como que mis o sea, cositas, me gustaba tener mi lugarcito muy bonito, muy coqueto. cuando yo llegué lo vi lleno de expedientes, súper desorganizado, mis cositas que yo había llevado, que no pertenecían a la empresa, estaban repartidos en los otros cubículos y yo así de, son mis cosas. O sea, yo pensaba que así como había dejado mis cosas, así iba a llegar a encontrarlas, ¿no? Entonces fue el primer golpe de realidad así de, pues tú no eras necesaria. O sea,
ahí es donde te das cuenta, ¿no? Siguieron. Que todos somos reemplazables.
Y de inmediato, ¿eh? Sí, o sea, claro. no te van a esperar.
Y por alguien mejor que
entonces,
tú.
Entonces, pues, claro. Sí. O sea, la verdad es que el chavo yo no le tiré nada porque era muy capaz el chavo, pero pues cada quien tiene su manera de trabajar. A mi consideración había cosas que no se estaban haciendo de manera ordenada. De hecho, cuando hablé con los despachos, empecé a hablar, le dije, oigan, ya estoy de regreso, soy, la licana ya, bueno, para esto, antes de que yo hablara con los despachos, había hablado con mi jefe, y me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo esto? Yo le dije, la verdad es que estoy, pues, muy apenada, pero, pues, pasó esto, fue una situación que, pues, nunca consideré que se alargara tanto, pero bueno, yo quiero conservar mi trabajo, o sea, a mí me interesa seguir aquí. Y él me dijo, no te preocupes, o sea, tu trabajo está completamente tuyo, ya vemos cómo nos acomodamos, tuvimos que contratar a otra persona, porque sí, la verdad, el trabajo era mucho, pero estamos contratando a más despachos, entonces va a haber trabajo para todos. Tú no te preocupes, yo entiendo, la verdad es que a mí me da mucha pena lo que te pasó, pero estás muy chavita y tienes una carrera todavía que hacer, ¿no? Y aquí en la empresa, pues, tienes tu lugar. Entonces, pero sí fueron días como de, sí fueron días en que me cayeron muchos veintes, yo estaba viviendo un duelo, nada fácil, y también empezábamos como a vivir, Manuel y yo, como esta etapa de acoplarnos un poco a los horarios. Él también tenía su horario Godín, entonces, pero él le daba tiempo de ir por mí, nos regresábamos los traslados, pues veníamos platicando, todo. Y me acuerdo que apenas estaba yo como tomando como aire, como que yo estaba sintiendo que sí me estaba sirviendo. Y de hecho, un fin de semana me acuerdo que fuimos y le dije, es que yo tengo muchas ganas de tener un termo bonito, no teníamos termos. Entonces le dije, vamos, y me decía él, no, es que yo no ocupo, porque yo, ándale, te compro tu yo te lo compro, ¿no? Porque tienes esa libertad financiera de poder decir, yo te lo compro. Y sopas fue el último que lo pude comprar porque a la semana, amiga, pues me corren. Y sentí horrible.
Sí, porque para ti era como tu gancho para seguir, como si nada hubiera pasado y vamos a retomar.
Para mí era, de aquí me sostengo, nos levantamos. Yo en ese momento, yo no pensaba en tener otro bebé. Yo no pensaba en embarazarme siquiera. O sea, yo dije...
No pasa por tu cabeza.
No, amiga, o sea, era lo que menos yo quería saber. Habíamos pasado una temporada muy, muy fea. Entonces, no era algo que yo planeara a corto plazo. Entonces, estábamos en una junta, me acuerdo que justamente yo les estaba diciendo así de, es que no, está bien lo que están haciendo, le están quitando, me acuerdo muy bien que era él, le están quitando el carro a la gente a la tonto y no le están ayudando a terminar sus deudas, ¿no? Y me acuerdo que me llama la de recursos humanos, ay, licenciada Ana, por favor, pase. Desde que me dijeron, desde que bajas la de recursos humanos,
ya sabes que va,
y me decía tu nombre, dices, ya. ¿No? Traté de tomarlo con mucha calma, me llevaron a una oficina y yo lo que le pregunté, me acuerdo que sí le dije, oiga, quiero que me digan el motivo, ¿fue por la situación médica o es algún error que yo haya cometido en este tiempo? Me gustaría saberlo, porque en el momento no sé, pero pues lo pregunté.
Sí, para ponerle más limón a la herida.
Sí, entonces me dijo, mira, realmente, pues sí, eres un empleado de riesgo, porque al perder a tu bebé es muy probable que pronto busques familia y que pronto nos quedemos sin ti otra vez. Entonces, sí, fue una chica muy amable. No sé si estuvo correcto o no que me lo dijera, pero yo se lo agradezco. Ah, ok, está bien. Me dieron una buena liquidación, que justo es la que ocupamos para nuestro viaje de ahora sí, luna de miel. Ajá. Entonces dije, no, yo no tengo nada que pelear, yo no tengo nada que decir. Me fui, sí, me fui llorando, me despedí solamente de dos personas. Sí, intenté, Gis, lo intenté, pero no pude.
Que sí,
o sea, sí, me, sí, no, sí, sí, salí llorando. Sí, dije, ¿y ahora? Ajá. ¿De dónde me agarro?
Sí, porque era tu salvavidas.
Sí, o sea, era el lugar donde yo me levantaba, no te voy a decir que con todas las ganas y todo, no, pero me mantenía ocupada, o sea, mantenía mi mente en otro lugar, en otro ritmo. Entonces, el decir, ya no, dije, ¿yo mañana qué voy a hacer? Te digo, en ese momento para mí no era como, ah, bueno, ya voy a formar a mi familia, ¿no? No. O sea, era así de, yo no quiero en este momento pensar en un bebé. Sí fue... Ay, perdón.
No.
Sí, sí fue... Fíjate, lo había platicado muchas veces y ahorita como que me... Recordarlo
también. Se te removió
todo. Sí, sí, sí. Pero justo... me di cuenta de esta parte, ¿no? Que rápido eres reemplazable en un lugar, que no eres como tan necesario, y que a lo mejor en el momento en lo que tú habías escalado, pensado que habías escalado, pues realmente se puede ir de las manos muy rápidamente. Es decir, aprendí mucho, me despedí bien de la gente, pero sí me fui... No, no fue una bonita despedida, no fue una decisión propia en mi caso. Y sí fue como, ¿y ahora? No, me acuerdo que le hablé a mi esposo, me dijo, no te preocupes, yo voy por ti, ahorita pido chance. Él sabía obviamente lo que estaba pasando en mi cabeza, ¿no? Él sabía que no iba a estar fácil los días siguientes. Y sí, efectivamente, los días siguientes... no fueron tan fáciles en el aspecto también económico, porque, pues como bien dices, de tener dos sueldos, sí, ya te tienes que ajustar a uno, y a lo mejor ese uno no es tan redituable, ¿no? No es tan vasto como para decir, ah, pagamos. Y como yo ya te había comentado, a nosotros se nos iba la onda cañón, entonces no sabíamos todo lo que teníamos que pagar. Entonces, el sueldo era poco, el sueldo era bajo de Manuel. Entonces sí fue así de, wow, o sea, con esto vamos a seguir viviendo.
¿Y después no pensaste en buscar otro trabajo?
Fíjate que sí, hubo un tiempo en el que Manuel me dijo, ¿por qué no te quedas y descansas, Ana? ¿Y por qué no tratas de, no tratamos de que estés bien? Date un tiempo, o sea, ha sido como muy rápido todo, o sea, sí, nos casamos, cásate y la pérdida, o sea, ¿no necesitas un tiempo? Yo le dije, pues a lo mejor sí. Sí consideré que era como bueno a lo mejor tomarme unos meses. Y empecé a buscar asuntos por mi cuenta. Dije, como venía yo con esta cuestión de, es que te corren a la hora que quieren. O sea,
sí,
como que dije, híjole, voy a empezar a tomar mis cuentas por mi lado. Empecé a llevar algunos asuntos. Gracias a Dios nunca me ha faltado la persona que quiera demandar al marido, entonces pues siempre había esta cuestión de estarse moviendo. Empezamos a emprender algunas cosillas. Vino una situación económica medio fuerte, ahí fue empezar a acoplarnos, pero fíjate que pasó algo que no esperábamos, y es que muy pronto nos embarazamos. Al contrario de lo que nosotros pensábamos que iba a pasar, porque nosotros, mira, ni él ni yo tocábamos el tema, o sea, era de, o sea, esto va a pasar mucho tiempo.
Sí, no se habla. Ajá, sí.
Va a ser mucho, o sea, esto ahorita no. Uh-huh. No, yo no había superado, la verdad yo estaba muy, muy, sí, muy dolida, sí fue un proceso largo. Entonces, pero cuando menos nos dimos cuenta, yo ya estaba embarazada otra vez. Uh-huh. Entonces, ya, ahí justo ya fue cuando ya dijimos, ya no. O sea, yo quería dedicar todo mi tiempo, toda mi atención, todo mi cuidado a este bebé. O sea, yo ya no quería tener que estarme preocupando por nada. Si yo me tenía que sentar y estar en reposo y meterme a la cama todo el día, yo quería sí, eso.
Que se ¿no? necesitara.
Ajá, entonces el año se nos fue muy rápido, año y medio, se nos fue muy rápido, entre que yo llevaba mis asuntos, entre que emprendíamos unas cosas, entre que... Entonces el año y medio sí se nos fue muy, muy rápido. En algún momento, fíjate que yo sí consideré, pues me voy a volver a postularme, pero sí, también la verdad es que los trabajos quedaban muy lejos. Creo que también algo que influyó mucho en la decisión fue que yo necesitaba mucho la compañía de Manuel. Creo que por este proceso que estábamos pasando, Manuel y yo sí desde novios sí fue así de... Manuel, en el caso de Manuel, él sí fue un niño de que su mami pues trabajó pues prácticamente toda su vida, ¿no? Todavía cuando nos casamos ella trabajaba. Porque papá ausente, entonces mamá sí, no tenía opción. Y lo opción. Que
platica también él está fuerte, ¿no?
Sí, entonces al estar el papá ausente, él, sí. Ella pues tiene que ser sí, la cabeza. No es ahí donde yo te digo, hay veces donde...
Sí, no.
Aunque quieras, ¿no?
Sí, y es de admirarse a esas mujeres que dicen, quiero trabajar, quisiera yo quedarme con mis hijos, pero me toca y pues sí, o sea, no hay para dónde te hagas.
Sí, 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 sí. Entonces, pues él sí traía como mucho esa idea muy clavada, o sea, él sí me decía, Ana, yo sí quiero que mis hijos puedan disfrutar, si no de los dos, pues sí de uno, ¿no? Que mis hijos estén, yo no quiero hijos de guardería. Y la verdad es que yo también venía de mami siempre presente. A mí mi mamá siempre estuvo en los festivales, pero siempre estuvo en el hacernos la ropita para los disfraces, siempre estuvo echando porras cuando había competencias, siempre estuvo, ¿no? Mi mamá era de ponernos los moños, pero con el color del traje, pero con el... O sea, mi mamá tenía sus muñecas... Entonces, siempre fue una mamá muy dedicada. Entonces, yo sabía el valor de una mamá en casa. Yo no conocí otra cosa. Mi mamá nunca se fue a trabajar. Mi esposo sí lo conoció y entre los dos dijimos, es importante la presencia de, ¿no? En nuestra conclusión fue, sí es muy importante la presencia de. Creo que también yo, para mí, después de una pérdida Gis, cuando te das cuenta de lo vulnerable que eres, cuando te das cuenta de que las cosas se pueden ir muy rápido. Y no es que uno esté con el momento de voy a perderlo. No, pero aprendes a darle valor a ciertas cosas sí, más que a otras, ¿no?
Y aprendes a priorizar.
Ajá. Entonces, la decisión fue muy fácil. Fue, nos embarazamos y ya nunca se habló de vamos a... O sea, tienes que pedir trabajo. Nunca. Ya, obviamente... Cuando había estas crisis económicas, yo siempre sí decía, no, yo voy a buscar trabajo, ¿no? Pero gracias a Dios siempre hubo la oportunidad de trabajar y de tener ingresos extras desde casa, ¿no? Gracias a Dios ya tengo esa oportunidad hoy en día de que tengo mis ingresos ya estables, pero desde mi casa nunca he tenido que salir, ya después vino la segunda bebé y todo, y ya hemos estado aquí, y la verdad es que no es un tema que a mí me cause conflicto, es un tema que yo estoy muy a gusto, es un tema que yo tengo muy seguro de mí misma que es un lugar bueno en el que estoy invirtiendo mi tiempo, en el que estoy viendo a mis hijos crecer, estoy viendo a dos chavitos formarse, frustrarse, tener miedo, caerse, todo. Me hubiera encantado que fueran los tres, pero bueno, se dio en dos. Y yo creo que es un trabajo que es muy valioso en la formación de una familia, ¿no? Entonces, para mí la decisión no fue una decisión fácil, no fue una decisión que se tomara en el momento de. Sin embargo, creo que las cosas... Hoy en día yo las veo y digo, bueno, gracias a Dios estoy presente en la vida de mis hijos. Entonces estoy muy contenta de poder hoy estar ahí, en primera fila, viendo los resultados, viendo todo. Soy de verdad que estoy muy, muy feliz de poder estar hoy con mis hijos.
Y es ¿Y te ha tocado a ti sentirte como presionada? Como a lo mejor el de, ¿pero por qué no trabajas? ¿Pero por qué dejaste tu trabajo? ¿Pero a poco esto? O sea, ¿te ha tocado a ti vivir eso?
Mucho, ¿sí? Mucho, mucho, mucho. De hecho, los primeros años, incluso cuando mi bebé estaba chiquito, era de, es que los niños de guardería, ¿no? Es que son súper despiertos. O es que si estudiaste tantos años invertir para, pues, no trabajar, ¿no? Y mira, es que a veces la gente como que se siente con derecho a pedir explicaciones de... Y te digo, o sea, yo desde hace muchos años tengo la oportunidad de desarrollarme, si no igual, el ingreso principal en mi casa sigue siendo mi marido, sigue siendo, es él, el ingreso fuerte del hogar. Sin embargo, sí he tenido mis áreas donde he podido desarrollarme, pero pues no voy a andarlo publicando y no voy a andar diciendo, miren, sí me estoy...
Ajá,
sí,
véanme.
Pero sí siento que hay mucha presión cuando eres una mamá profesionista, cuando eres una mamá con una licenciatura o alguna especialidad o algo, sí hay mucha presión en el de, ¿pero por qué? O sea, ¿te gusta extender la mano? O sea, como que limitamos mucho,
siempre
como que hay mucha limitación de, estás en casa y nomás extiendes la mano, no hombre, sí, ojalá, ¿no?
Sí, mantenida.
No. Entonces sí me ha tocado muchísimo esa parte de es que híjole, o sea, de verdad no te gustaría desarrollarte profesionalmente, es que no esto, no lo otro, sí hay mucha presión. A ti te ha tocado así sentirte.
Sí, mucho, porque yo a veces pienso y digo, bueno, ¿por qué llevarlo a, es que para qué estudiar tanto si te quedaste en tu casa? Y es de, o sea, entonces mis estudios, mi preparación, mi experiencia, no vale la pena, o es una pérdida de tiempo, o es una pérdida de vida, el dedicárselo a mis hijas. O sea, ¿vale la pena si tienes una remuneración económica? Ahí sí vale la pena. O sea, yo así de, no, digo, a mí esa conversación que yo tuve con mi mamá, para mí fue el literal afirmar lo que yo ya había pensado en el de, yo teniendo hijos no trabajo, pero si tenía yo mis dudas, para mí eso fue de, esto es lo que yo quiero. Yo quiero que mis hijas recuerden que su mamá ahí estuvo. Yo quiero que tengan ¿sí? esos recuerdos, porque al final de cuentas, eso es lo que vale la pena. No la ropa que traes puesta, cuánto te costó, o sea, sí es importante, sí. Pero siendo bien honestos, bien francos, ¿los niños de qué se acuerdan? O sea, como tú dices, el estar en primera fila, yo me acuerdo mucho que cuando nos dejaban, no sé, iba yo en primero de primaria, desde que te dejaban hacer las planas, ¿no? De las letras, si estás aprendiendo a leer. Pues no, mi mamá está en la tarde que llegaba, y a veces llegaba ya bien de malas, bien cansada, y lo entiendes, ¿no? Y el hecho de yo decir, mis hijas llegan, y está, o sea, la comida lista, y nos sentamos a hacer la tarea, o con la más grande que los proyectos, ahorita que está en exámenes, ¿me ayudas a estudiar esto? Y ponernos a estudiar, o sea, a mí eso me llena. El saber que yo las conozco, o sea, de hecho, desde que van llegando a la escuela ya las veo yo, y es, ¿qué te pasó? Porque ya las conoces. Porque ya sabes que algo en ellas no está funcionando bien. Entonces, sí es difícil a veces el sentirte como que señalada, como que a veces, hasta a veces la gente ves como que menospreciándote. Y justo fíjate, me estaba acordando que la semana pasada estaba viendo la televisión. Ya era tarde y de esos programas que, no sé ni cómo se llamaba el programa. Pero estaban así cuatro hombres y cuatro mujeres. Y justo estaban hablando de eso. Y los hombres les preguntaban a las mujeres, bueno, si a ti te dijeran que un año y medio vas a dejar tu profesión y te vas a dedicar a tu casa, ¿qué dirías? Y una de ellas dijo, no, yo digo que no. ¿Pero por qué no? No, porque a mí no me gusta pedir dinero. A mí no me gusta extender la mano y pedir. Ok, la otra dijo, no, yo no, porque yo ya lo viví un tiempo y no, o sea, eso de estarme picando los ojos, no. Y dije, oh. que en qué momento me pico yo los ojos, te digo, órale.
Sí.
¿No? Y la otra fue así de, no, o sea, yo jamás en la vida dejaría mi trabajo, porque eso a mí me desarrolla como persona, como mujer, porque me se hace sentir una mujer empoderada y no sé qué, y yo, órale. Después contestaron los hombres, actores, los tres. Y uno de ellos soltero, y dicen, bueno, tú cuando ya te vayas a casar, ¿qué te gustaría de tu mujer? Y él dice, no, que se vaya a trabajar. Yo no quiero una mujer ignorante que esté en la casa. Y yo así de, dije, o sea, entonces una mujer que decide quedarse en su casa es una mujer ignorante. Y los otros, sí. O sea, ya, y créeme que me cayó tan gordo que mejor le cambié y dije, ay, ¿qué estoy viendo? Pero esa es, o sea, porque yo no quiero una mujer ignorante en la casa. Y a veces yo sí me he topado con mujeres en el de, bueno, una vez en una conversación así me preguntó, bueno, y aparte de hacer de comer y estar y limpiar la casa, ¿qué más haces? Mm-hmm.
¡Guau! Wow, ¡no! Pasé del llanto al enojo.
Ajá, sí. Y como tú dices, el hecho de que uno no publique todo lo que hace no significa que no estás creciendo tú personalmente o como mujer.
Sí, ¿sabes qué pasa, Gis? Que estamos inmersos en un mundo donde lo que haces tiene valor de acuerdo a lo que ganes.
Eso.
O sea, si tú ganas mucho, entonces vales mucho. Ajá. Si tú no ganas nada, o sea, no vales. Pero la verdad es que es una cuestión muy, muy subjetiva.
Sí, ¿no? Muy materialista.
¿Cuántas mujeres hoy en OL ganan millones y millones? Y la verdad es que no estudian ni la prepa. Uh-huh. Pero su poder adquisitivo es muchísimo. Entonces esas mujeres no son ignorantes.
Ajá, sí, ¿no?
No, pero te digo, estamos en un mundo en donde el valor de lo que haces se mide de acuerdo a lo que ganas.
Eso.
Ganas mucho, eres importante, tienes un buen puesto.
Eres empoderada. ¿No?
Lo que hemos... eres empoderada. Y yo te puedo decir, Gis, que lo platicábamos, ¿no? Ese día, o sea, sí tuve satisfacciones, pero mira, somos dos mujeres preparadas. Uh-huh. Que estudiamos, que gracias a Dios nuestros papás tuvieron los recursos para darnos una educación, y yo puedo decir que una buena educación,
a
nivel licenciatura, ¿no? Uh-huh. Más allá de eso, mis papás o tus papás pudieron enseñarnos valores, moral, respeto, ¿no? O sea, y yo te puedo decir que no tuve una satisfacción laboral tan grande como yo las vivo hoy en día, o sea, el poder de una mamá, el valor de una mamá en casa es muy grande.
Sí.
Si yo creo que si yo digo, ahorita lo conté y no, porque a veces no es que lo vayas a decidir, en mi caso no fue así de decidirlo así bonito, ¿no? A mí me hubiera gustado vivirlo, por ejemplo, como tú, vivir el proceso.
Sí, irlo
así,
procesando, irlo pensando. Ándale. Planeo, pero fue así de golpe, ¿no?
Uh-huh. A mí me tocó así, sí, sí. O sea, y en el momento sí fue así de no, pero debo de reconocer que para mí era un ancla para.
Eso.
Pero yo sé que mi lugar, yo sé que mi lugar es poder ver y poder invertir mi tiempo, mi esfuerzo, mi valor, uh-huh. aunque esto a mí no me genere recursos económicos. O sea, no hay por qué medirlo en dinero, ¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, o sea, te digo, vemos las cosas diferentes, a lo mejor nuestra manera de ver la vida es distinta a muchas personas, es respetable cada quien, pero en mi caso yo no mido. Incluso hay mamás que aún estando presentes son ausentes, ¿no?
Ah, claro.
Entonces, igual hay mamás trabajadoras que la verdad, mis respetos para esas mamás porque se parten el mil y hacen un buen trabajo. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, mi esposo es un buen hombre. Uh-huh. Es un buen hombre. No estuvo mamá presente en todo. Estuvo en lo mucho que ella pudo. Pero la verdad es que es un buen... es un buen esposo, es un buen varón, es un buen ciudadano. Uh-huh. Pero yo creo que sí se puede, pero la verdad yo estoy convencida de que valemos mucho, no en cuestión monetaria, pero valemos mucho para nuestros hogares, para nuestros hijos. El día de mañana ellos se van a acordar, y como tú lo dijiste, o sea, a mí se me hizo bien fuerte esto que comentabas, ¿de qué te acuerdas? Ajá. ¿Te acuerdas de los regalos, de las fiestas? No, y mira, uno, o sea, porque como papá les quieres dar lo mejor, sí, claro, a tus ojos. Ajá. A tu consideración lo mejor es el mejor juego, bueno, pero el mejor pantalón, ¿no? Ajá, o el mejor cuarto, algo, ¿no? La verdad es que ellos lo único que quieren es que, o sea, yo veo a mis hijos como pocas veces va su papá por ellos a la escuela, por el trabajo, uh-huh, pero el día que va papá, uy, es el evento, uh-huh, ¿no? Porque él fue por ellos. O sea, ¿cuánto valor tiene el que tú vayas? ¿Cuántos niños los ves en los festivales? A mí me encantan los festivales del 10 de mayo. No por los bailes, porque los chavitos bailan bien feo, ¿no?
Y de malas, ¿no?
No, más gastaste tú en el traje que en lo que para los 2-3 pasitos que se aprendieron. Pero las caritas de ellos de, me está viendo, sí, me está, sí, viendo, ¿no? Así como que se chivean y así como que... O sea, esas caritas, la verdad, no tienen precio. Sí, o sea, no, a eso no le podemos poner valor.
Y yo creo que fue en la, no sé si fue en la sesión pasada, en donde yo decía, todos vamos a sacrificar algo. La decisión que tomes, vas a sacrificar algo. Todos. Nadie puede decir, no, yo no tengo la vida perfecta. No. Algo le estás sacrificando, algo le estás perdiendo. ¿En qué quieres perderle? En nuestro caso, sí, pues a lo mejor, pues sí, le sacrificamos un poco a no estar tan holgados económicamente. Pero yo hoy te puedo decir, Ana, y cuando a mí me preguntan, o sea, de, bueno, pero ¿y por qué no trabajas? Yo siempre digo, yo hoy, 12 años después, no tendría lo que hoy tengo si yo hubiera seguido trabajando. No tendría. Y a veces, y una vez una persona me dijo, ¿pero cómo? Y así como que volteaba, ¿no? De, ¿qué tienes hoy? Pues sí, no traigo el carro del año. Pues sí.
Ni del año pasado, no, ni del anterior.
Sí, o sea, no. O sea, no me voy de viaje a Europa cada 6 meses. O sea, no tengo
esas... Ya te fuiste. Sí,
pero no tengo esas vidas. O sea, no tengo esa vida. O sea, me refiero a que mejor... Si sumara yo lo que ganaba y con lo que gana Asa, pues no, sí, estaríamos muy, muy, muy bien, ¿no? Pero no lo voy a medir en cuestión económica. Pero yo sí estoy 100% segura que no tendría lo que hoy tengo. La familia que hoy tengo, el matrimonio que hoy tengo, las hijas que hoy tengo, no lo tendrían. Porque también... Aquí ya entra como que un tanto el trato personal de Dios contigo, ¿no? En el de, yo teniendo dinero, yo siendo jefa, yo teniendo cierta posición, pues me iba a querer extender la oficina a mi casa. Iba a querer yo tratar a mi esposo como si fuera un subordinado mío, cuando no es así. Y eso, y yo sí lo empecé a ver las primeras semanas, cuando yo todavía estaba trabajando, que eso empezaba a generar cierta fricción de mi parte. Entonces yo dije, no, antes de que esto se empiece a descomponer, vamos a poner las cosas en orden. Entonces yo sí estoy muy agradecida, porque yo sé que también somos mujeres, pues no sé si es la palabra correcta, privilegiadas o bendecidas, creo yo que es lo mejor, en el que tenemos la oportunidad de decidir y decir, me quedo en mi casa. Hay mujeres que no tienen esa oportunidad, ¿no?
Sí, te digo, y lo hacen bien, y pues se hace con lo que se puede. Sí. Sí tiene sus cosas, sí hay que ajustarse.
Sí.
Obviamente no es lo mismo a 2 sueldos, a 1 sueldo, hay que tener ajustes, hay que bajar el nivel de vida muchas veces, hay que ajustarse a ese nivel de vida. Pero, ¿sabes? Sí, en algún momento yo también lo dije, creo que cada lugar, cada cosa que tú decidas, cada etapa de tu vida, tiene ciertos costos.
Sí.
a veces el costo no es económico, pero a veces sí lo es uh-huh. también. Por ejemplo, en este caso, ¿no? A lo mejor el costo de que yo no trabaje, de que no haya una segunda entrada, o no haya una entrada, pues así, ¿no? Yo creo que ya a estas horas ya estaríamos con un sueldo pues, mucho más vasto. Uh-huh. Pero, pues, yo fíjate que, de verdad, los tiempos que fueron económicamente muy duros, que para nosotros era así de, no hay, ¿no? Y ya teníamos al niño chiquito, y yo me acuerdo que sí, en alguna ocasión le dije a Manuel, es que tengo que trabajar, es que no hay de otra opción, ¿no? Uh-huh. Y él siempre así me decía, Ana, confía en mí. Uh-huh. Y yo decía, pues es que para los 50 pesos que es martes y para el viernes que me estás prometiendo, o sea, sí confío, pero pues ¿cómo le hacemos, no? Y la verdad, gracias a Dios, pues salimos. Mi hijo no se da cuenta, o sea, él uh-huh. a veces le hemos platicado dos, tres cosillas, pero él dice que pues no, mira, no, pues es que él tragaba lo que quería.
Nunca había escasez. Ay, mi chavo. Nunca había escasez.
No, él nunca había escasez, ¿no? Entonces, pero siempre ha habido, gracias a Dios, hemos salido, sí es duro a veces, hay que ajustarse. A veces la desesperación a mí se me ganaba a decir, sí, el sueldo es bajito y eso, pero es algo, ¿no? Uh-huh. Que sume. Pero Manuel, fíjate que sí me decía, Ana, yo creo que algo que a mí me da mucha tranquilidad y yo puedo ir a buscar es que sé que mi hijo está bien, sé que mi hijo está bien cuidado, sé que mi hijo está seguro. Si lo llevamos a una guardería, si tú me digas que es la más top, la mejor, yo no me iría tranquilo. Siempre habría como esta dolorcito en mi corazón de, oh, la guardería, ah, la guardería, ¿no? Entonces nunca lo tuvimos que hacer. Yo hoy también estoy segura, yo hoy ya no lo pienso, ya es así, ya ahorita sí busco áreas en donde desarrollarme, sí me gusta de repente emprender o así tener cosillas, y gracias a Dios me ha permitido tener ahí ciertos ingresos, no poder apoyar en los gastos y eso, pero la verdad es que disfruto mucho, disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que en esta etapa es así, yo le he dicho a mi esposa, es que estoy disfrutando a mis hijos tanto, sí. O sea, me encanta verlos, me encanta escucharlos, me encanta que si se resbalaron y lloraron, los primeros brazos que vayan a buscar sean los míos. Me encanta esa parte, o sea, mi hijo está a punto de entrar a la adolescencia, entonces sus inquietudes, sus dudas, el pensamiento que de repente se le botó en el momento y lo soltó y es así de, ¿qué onda, no?
Pero que seas tú la primera ahí. Que está ahí, eso no tiene
precio. Sí, no, es algo, y sé que es una etapa, uh-huh. ya he ido aprendiendo que esto es por etapas, uh-huh. ya he ido aprendiendo que si te pierdes alguna ya no va a regresar. Entonces yo sé que estoy en este momento en el que estoy disfrutando tanto a mis hijos. Sí, no te voy a decir que es miel sobre hojuelas. No, cada etapa claro. Tiene sus cosas.
Cansado.
Y como decía bien tu mamá, ¿no? Disfrútala, llórala, sufrela, sí, cánsatela, sí. Pero vívela bien padre, ¿no? Entonces, sé que esto va a pasar, uh-huh. sé que va a pasar. Tengo que tener mis anclas también diferentes a mis hijos para en el momento en que ellos sean independientes poder desarrollarme en otras áreas. Pero en este momento, la principal sí es invertir en el tiempo en mis hijos.
Y creo que también, uh-huh. lo hemos hecho, Ana. Yo eso era lo que yo quería como que fuéramos aterrizando en el de muchas veces sí ven a la mujer como ay, perdió su tiempo o desperdició su vida porque se quedó con los hijos y por eso es que están frustradas y están deprimidas y amargadas y eso. Creo que también como mujeres está bien que busquemos formas de desarrollarnos, de hacer lo que nos gusta, de seguir aprendiendo. Yo por eso a mí me molesta mucho cuando mi cerebro, o sea, no es que la gente, o sea, mi cerebro asocia al ama de casa, amante del trapito. O sea, no, sí. Yo no soy, no me gusta. ¿Por qué? Porque también estoy involucrada en otras cosas. Porque también sí. Estoy aprendiendo, porque también estoy haciendo cosas que a mí me gustan, que me alimentan, que me hacen crecer, que me retan también. Y yo también quiero darles ejemplo a mis hijas. En el uh-huh. de estoy aquí, pero no dejo de ser mujer. No dejo de trabajar en mis sueños, no dejo de prepararme, no dejo de hacer. Y cuando, por ejemplo, no sé, que me invitan a hacer algo, ¿no? Y somos muy dados a ser yo de platicar, o sea, tomar la decisión nosotros y si lo hacemos o no, pero también platicarlo con las niñas. Digo, Esteban está más grande, ¿no? Y yo siempre le pregunto, ¿cómo ves? ¿Te gusta? Uh-huh. Y siempre su respuesta es que a mí me gusta que haces eso. A mí me gusta que hagas aquello. A mí me gusta que esto. Entonces, yo uh-huh. veo su carita y yo la veo y siento bonito porque digo, ¡ah! Se siente orgullosa de su mamá, ¿no? Sí. Se siente orgullosa de mí. O cuando, como tú dices, o sea, los festivales, ¿no? De que tengo que hacer esto. Y ahí estoy haciéndole yo y el vestuario y no sé qué. Me acuerdo que en una exposición que tuvo, sus compañeros le dijeron, ay, como que tu mamá siempre le exagera mucho, ¿no? Que si es un ángel, no, pues las alas acá enormes y con brillantina y todo. Y le digo, ¿y te da pena eso? No, a mí me gusta. A mí me gusta que tú me hagas las cosas. A mí me gusta. Y yo, bueno, pues mientras a ti te guste.
A mis hijos también les gusta, pero si no lo venden en la papelería, no se los llevo.
Sí, no, amiga, si tú no eres de manualidad. Y yo sí, o sea, yo sí soy muy dada de, ¿qué tengo que hacer esto? Pues sácate la caja de materiales y vamos a hacerlo, ¿no? Y a mí me encanta. Uh-huh. Y lo disfruto mucho y le busco y le busco. Y mira, y si hacemos esto y si hacemos lo otro. Ah, sí, mamá. Ah, sí, me gusta. Entonces, creo que también es eso en el que nuestros hijos vean que como mamás lo disfrutamos.
Sí.
¿No? O sea, porque si no, entonces sí. También, como tú decías, puedes estar ahí físicamente, pero ausente en todo lo demás, ¿no?
Sí, y creo que también el trabajo de casa también te da, o sea, dentro de las ventajas que yo le veo es que de alguna manera sí tienes cierta libertad para administrar tus tiempos. Sí. Entonces, si tú te levantas temprano, si eres organizada, te va a dar tiempo de hacer muchas cosas, sí. De estudiar, de seguir sí. estudiando, de seguir preparando, de desarrollar en otras áreas. O sea, no es, creo que aquí la situación también no es de, ah, ya, te dedicaste a eso, pues ya lo único que vas a platicar es con el trapeador y la escoba. No, uh-huh. O sea, sí es una parte, sí.
Sí.
Pero la maternidad es otra parte también y muy importante. Pero también hay otro tiempo que puedes invertir muy bien en ti.
Eso.
En tu desarrollo personal, espiritual. Por ejemplo, nosotras que estamos en la iglesia y que son las actividades. Y que es un área que creo que compartimos mucho, uh-huh. que la disfrutamos mucho. Yo, por ejemplo, hoy es un área en donde no puedo. A veces nos vemos presionados y todo. Pero nosotros no podemos dejar de servir en la iglesia. ¿No? O sea, es un área que tienes, o sea, que tenemos ahí que estar, ¿no? Entonces, también es importante. Y muchas veces lo haces, sí, para dar ejemplo a tus hijos, pero muchas veces es por ti, por agradecimiento, ¿no? Por dar a otros los que algo de lo que también el Señor a ti te ha enseñado, mostrado. Entonces, no nos limitemos, uno, al creer que porque no hay una remuneración económica, entonces no vale.
Sí.
Pero dos, también, como que limitar la situación de estar en casa es limpiar, trapear, planchar. No, es mucho más grande que todo eso junto, ¿no? Hemos visto muchos memes de repente de soy la psicóloga, la maestra. Y sí.
Es cierto.
Sí es cierto, pero es que como, no sé cómo explicarlo. Sí. Pero va mucho más allá de eso. O sea, lo que yo te quiero decir es la personalidad de una persona. Ahora sí, el carácter de una persona es invaluable, la persona que tú puedas ir formando. Entonces, estar ahí y ver cómo va sucediendo eso. El formar un hogar, el tener un hogar en paz, no perfecto, no ideal, pero sí que vaya caminando. Uh-huh. Es muy bonito, ¿no? Yo no conozco situaciones graves en mi matrimonio, que por supuesto hemos tenido nuestras cosas, pero creo que lo hemos construido los dos a base de este tipo de decisiones, ¿no? De que no haya división, de que, por ejemplo, hablando financieramente, o sea, no es de que él me diga, yo gano esto y tú ganas esto, a ver tú qué aportas. No, o sea, simplemente todo se va a la misma sumamos. Cuenta. O sea, y es de todos, lo de todos, porque es para beneficio de todos. No hay divisiones en absolutamente nada. No hay de que yo gané esto, entonces esto es para mí. No, ni de él ni de mí. O sea, todo es para todos y creo que el formar eso al final del día también tiene mucho valor, tiene mucha importancia y tiene mucho eco en los chavitos, ¿no? En nuestros hijos.
Así es. ¿Con qué cerrarías, amiga? Ahora sí nos fuimos.
Ah, pues ya cerré.
Ya cerré.
Ay, sí. Yo ya cerré. Punto final, punto bye. Final. Sí, con eso, creo que es justamente eso, ¿no? El no dar a lo que sea que tú hagas, a lo que dediques tu tiempo, no siempre busques el poder adquisitivo, el monetario. O sea, no es que el ama de casa, híjole, no vale porque no gana. No, de verdad. Después de tantos años de estar aquí con mi casa, con mis hijos, híjole, el valor de ambos, ¿eh?
Sí.
Porque aún él saliendo a trabajar y viniendo, llegando a corregir, llegando a platicar, llegando a hacer ejemplo, llegando... O sea, el trabajo de ambos es invaluable. Es invaluable en la formación. Desde un matrimonio, pero como familia, pero como padres. O sea, entonces... Yo me quedaría con eso. Creo que a veces cuando nos sintamos así, pensemos en que no hay un valor económico, pero el valor es mucho más grande que eso.
Sí.
O sea, no estás desperdiciando tu vida, no se te están yendo los años sin que hagas nada, eres bien productivo,
sí,
siendo ama de casa. Y si te tocó trabajar, pues ánimo, adelante, ¿no? Yo la verdad es que también admiro mucho a esas mamás que salen y que trabajan y que lo hacen muy bien. O sea, también creo que no es... unas contra otras, creo que como mamás nos podemos entender. Un día platicaba con una amiguita de la escuela y llegó y me dice, es que la ropa está limpia, pero tiene 20 días, no es cierto, como 3, 4 días en la cama, ¿no? Del niño. De hecho, el niño me dijo, ay, dice, estos días he estado durmiendo con mi hermano porque pues la cama está llena de ropa.
Es que una cosa es lavarla, amiga, y la otra es guardarla. Lavarla
dice, de un día. Yo creo que le diga, en esa montaña, ahí está su ropa, búscala. Y me acuerdo que le dije, no, es que yo te entiendo. La veía un poco agobiada y le dije, es que yo te entiendo. A veces el quehacer te hace llorar. Y me volteé a ver y me dice, ¿has llorado por el quehacer? Y yo, sí, ¿tú no? Ay, sí, es que yo, pero pensé, yo nunca lo decía porque pensé que era exagerada. Le digo, no, es que hay días en que dices, oye, moví, corre, barri, y la casa no se termina de estar limpia, ¿no? Entonces sí tiene sus cosas, sí tiene, pero la verdad, de verdad, démosle valor a lo que tiene, a lo que sí lo tiene.
Y es que al final no es nada más el guardar la ropa, es el saber que cuando alguien de la casa lo necesite, ahí va a estar, ¿no? Uh-huh. Ahí va a estar.
Uh-huh.
Yo creo que yo cerraría con dos cosas.
Dos. Una.
Todo tiene su tiempo. Todo tiene bonita. Su tiempo. Disfruten el tiempo que están viviendo, súfranlo, porque también se sufre, tampoco, como ahorita lo dijimos, no es fácil. Hay mucha carga mental el ser mamá, mucha. Sí. Que si los uniformes, que si el lunch, que si no se le vaya a hacer tarde, que si al rato la tarea, que si después vámonos aquí, que si al rato la noche esto se tiene que bañar, mañana es mucha carga mental, mucha carga mental.
Sí.
Todo tiene su tiempo. Aprendamos a vivir, a ser entendidas del tiempo que nos toca vivir. No nos querramos aferrar a una temporada que ya pasó o que todavía no llega. Aprendamos a disfrutar el tiempo y a ser entendidas en el tiempo en donde la temporada que me toca vivir, abracémosla, amémosla y aprendamos de esa temporada. Y la otra, en el de... no querramos mostrar que mi vida es más perfecta que la tuya porque no trabajo o porque sí trabajo. Todos le sacrificamos en algo. Seamos compasivos con quien decidió trabajar y seamos compasivos con quien decidió no trabajar. Porque al final de cuentas las dos partes algo están perdiendo. Y al final del camino se verá la ganancia o no, el resultado o no, pero seamos compasivos. No se trata aquí de decir uno es mejor o el otro es peor, no. Porque al final de cuentas las dos partes están perdiendo algo. Entonces, yo con eso cerraría. Hoy sí nos alargamos, pero la verdad es que estuvo bien buena la plática.
Estuvo muy buena, muy interesante. Yo les pido perdón, me emocioné de más, pero fíjate que
no, pero tenía no pides mucho perdón, tiempo. Amiga.
Es que tenía mucho tiempo que no lo contaba tan detallado. Entonces, ahorita que lo conté, sí fue así. Te lo juro que se lo estaba platicando y era así de, lo estoy viviendo. Ajá, o sea, sí, estaba viendo las imágenes, estaba viendo las caras, estaba viendo. Y pues obviamente fue así como que el sentimiento lo tenía. Pero fíjate que está padre, o sea, porque te digo, a veces no todos los caminos son fáciles. Y a veces llegar a ciertos lugares cuesta mucho, cuesta trabajo, cuesta, a veces no lo haces así como tan de buenas y tan en el momento ideal, ¿no? Entonces, lo dije en el primer podcast y era como les dábamos la bienvenida y espero que lo vayamos siguiendo hacer, o sea, que podamos seguirlo haciendo. No queremos contarles algo perfecto, algo ideal, queremos decirles que las cosas nos ayudan para bien. Uh-huh. Y al final del día, estos episodios dolorosos que pues, nos podemos atrever a hablar, algunos más fáciles, algunos más difíciles, más llevaderos, pero al final del día, de verdad, cuando tú confías en Dios, Él las ocupa para bien y el resultado es bueno. Sí. Y al final del día tú puedes voltear a ver y decir, híjole, me dolió, pero recuerdo que aprendí esto, aprendí lo otro y aprendí lo otro. ¿No? Y eso te hace estar más firme en el lugar en donde estás hoy. Entonces, pues sí, no es perfecto, no es bonito, muchas veces sí,
sí.
Pero pues lo vamos aprendiendo y y Dios todo lo usa para bien, ¿no? Entonces, pues sí, estuvo interesante la plática de hoy.
Así es, estuvo interesante, estuvo emocional, también estuvo... Estuvo bonita, sí. Nos hizo recordar y también reflexionar el por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué estamos aquí?
Sí.
Y que vale la pena. Vale.
Yo sí quisiera decir antes de que nos vayamos, que pues les agradecemos los comentarios,
sí.
Les agradecemos los mensajitos, les agradecemos el ánimo que nos dan. A veces también uno anda bajoneada y de repente esos mensajitos es así de wow, gracias Dios, ¿no? Sí, entonces, digo, la verdad es que grabar para mí sigue siendo muy fácil, sigue siendo así una ilusión bien grande desde el miércoles, pero muchas gracias a todos los que nos han seguido, los que ya escucharon todos los capítulos, ya llevamos bastantitos, entonces ahí hay para que no se aburran, ahí hay para que se entretengan. Déjenos sus comentarios, compártanos, estamos en Amazon, estamos en Spotify, en Apple Podcast, y pues ya estamos en Instagram, estamos en Facebook, búsquenos como Ni Tan Perfectas para que nos sigan y puedan ver también lo poquito o lo mucho que vamos compartiendo en redes y que también ustedes puedan compartirnos sus historias.
Así es, si tienen mucha ropa que guardar, agárrense los episodios uno tras otro y ligerito se les va a hacer.
Sí, no, apliquen la de mi amiga, ocupa la cama del más chico y ahí busquen en la montaña de ropa limpia.
Así es. Pues bueno, con esto terminamos este episodio. Gracias por escucharnos una semana más. Ya saben, coméntenos ahí si quisieran que platicáramos de algún tema en particular. Recomiéndenos, pues qué más, síganos.
Pasen la voz,
exactamente. Y como dice Ana, es cierto, muchas gracias por todos sus comentarios, nos animan. Y pues así estamos. Nos despedimos, amiga, nos vemos la siguiente semana.
Un gusto, bye.
Bye.